Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Vamos a arrancar hoy este programa muy musical de una manera totalmente diferente. ¿Por qué? Porque pasaron cosas en el mundo. Bizarrap hizo una nueva mezcla, hizo nuevos amigos. Escuchemos y ahora en un momento nos metemos en la primera nota del programa de hoy.
Miré mi tarifa, pasé de 1,000 a 100,000. Aunque era lo mismo, pasa cuánto sufrí. Todavía me falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Fuck, errores que logré corregir. Perra, mi se sola, pondí 2P. Antes de que me llame el consar, fan del pi.
Hoy me voy al sol.
Porque Dios me llamó del downtown.
Debo despertar.
Porque no saca calor a mi alma.
Pero me salvé.
En la neblina lo que ver el alba. Y si honor a la jota mi nombre y mi valor.
Hoy me voy al sol, porque Dios me llamó del downtown. Debo despertar, porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, la neblina lo que ve el alma. Y si no la puta mi nombre, mis valores me cubren la espalda.
Bizarrap y Agarrate Catalina, la verdad, una mezcla que yo no me hubiera imaginado. Tenemos a Martín Cardoso recién llegado del otro lado del teléfono para que nos explique un poco más de qué se trató esta sorpresa. ¿Cómo andás, Martín?
¿Cómo andás, Evita? ¿Todo tranquilo?
Todo tranqui, Tincho.
Todo bien, por suerte, como decís vos, recién llegadito. Hace un par de horas que llegamos de Sevilla a Madrid, Madrid-Montevideo. Así que bueno, bien, recibí un hermoso día de sol acá en Montevideo, por suerte.
Bien de bien. Bueno, a ver, ¿cómo fue esto? Porque no, esta no la tenía nadie. Aparecieron de golpe ahí.
Como decías recién vos, de la sorpresa, bueno, para nosotros fue lo mismo. Nos contactó directamente él por el Instagram, al Instagram de la Catalina. Uh-huh. Para que se le haya ocurrido medio muy así, muy directo, y por Cali directo, bueno, se me ocurrió una cosa, si te disculpa, si nos podemos reunir. Y bueno, nos contó la idea, nos pareció hermosamente delirante la propuesta. Y después de un par de días viajamos con Llama a Buenos Aires ahí a charlar más a fondo sobre la propuesta artística que quería hacer. Y bueno, después ahí se le empezó a dar forma a la movida, pero la verdad que muy contento por el convite que nos hizo Gonzalo.
¿Cuánto tiempo de trabajo hubo entre el contacto en Instagram hasta que se juntaron en Buenos Aires? Bueno, hasta ahora, lo que pasó la semana pasada.
Y casi pasó un mes. Porque bueno, él tenía varias ideas que las plasmó y nos las mandó, y después nosotros también le dimos nuestro toque. Él y todo su equipo, ¿no? Siempre con las ganas de que nosotros nos sintiésemos con la absoluta libertad para meterle nuestro jeite. Y así fue, él se recontrajo un poco con lo que propusimos de este lado también. Y estuvo mortal, fue más o menos un mes, porque entre que nosotros desde acá grabamos las voces, fuimos hasta allá a charlar aquella vez que te conté.
Sí.
Después seguimos haciendo retoques y movidas para armar bien la estructura de cómo sería. Después también vinieron los ensayos posteriores, que ya fueron allá en Sevilla, que fueron con toda la puesta en escena, que fue bastante trabajos.
Bien, y él los conocía porque, no sé, porque los seguía en YouTube, porque los vino a ver acá a Montevideo de Carnaval, o sea, ¿cómo fue eso? ¿Le preguntaron?
Sí, le preguntamos, por supuesto, a él y al otro pibe, a mí, lo que fue que,
claro,
con el que compartimos canción, ¿no?
Claro.
Hablamos con Llama eso, que la sorpresa de que además de ser otro palo diferente musicalmente, son otras generaciones, además. Visa tiene 25 y el Milo tiene 16 o 17, no sé exactamente. Uh-huh. Pero bueno, le preguntamos a los dos y los dos conocían a través de sus padres o sus madres a la Catalina. Habían escuchado por sus madres y sus padres varias canciones de la Mule, la tenían ya en la oreja. Así que también nos sorprendió eso, de cómo la muralla llega a otras generaciones también.
Escuchame, ¿y compartieron escenario con Bizarrap y con Shakira?
Sí.
¿Que estaba ahí?
En la misma escena, sí, sí. Después de eso venía, dentro del número de Visa estaba lo de Ari, el cantón de tango, los bailarines y la bailarina que bailarina de tango, y después venía Shakira con su canción. El tanguero cantaba la canción de Quevedo llevada a tango. Esa era la idea, sí, de Luisa, darle todo un toque latinoamericano a incluso los temas de Shakira. Puso una pista de candombe incluso en el tema de Shakira.
Pero
la Quevedo la transformó en tango y la de Milo la transformó en murga.
Claro, ¿y con Shakira se cruzaron ahí, no sé, en algún pasillo o algo, o no hubo chance?
¿Con quién decís vos?
Con Shakira.
Sí, sí, o sea, esos días de ensayo y de la función, sí, todo el tiempo. Bien. Pasó bastante, ¿viste?
Sí.
Por supuesto que, bueno, nosotros, no sé, a lo sumo un saludo cordial ahí, buenas tardes, buenas noches, pero no más que eso, por supuesto. Todas esas estrellas, no sé si decirlo, ¿no?
Sí.
Esos artistas siempre andan con un montón de personas atrás, ¿viste?
Ahí va.
Y
Martín, y no sé, y con Bizarrap, parece un loco, la verdad, súper accesible, por lo menos todas las personas que lo han entrevistado o que han compartido con él dicen que es muy accesible. ¿Qué sensación les quedó?
Sí, la misma, en el trato totalmente liso, ¿viste? Los dos, conmigo y con él, compartimos pila de rato, ¿viste? Porque, bueno, porque al compartir la canción...
Claro.
También era mucho más rato de compartir con ellos, ¿viste? Y la verdad que son tan lisos, como muy serios a la hora de laburar, pero recontra cordiales y muy muy auténticos, muy muy pibes, ¿viste? Los dos son guachos, así que
claro.
Súper bien, la verdad que tremenda buena onda y buena disposición para con la murga.
Che, y ahora ya acá de vuelta, ¿no? Porque fue como todo muy rápido, a mí da la sensación desde, si fue un mes nomás, fue todo muy rápido todo esto, ¿no? ¿Se pusieron a conversar con Llama o con los otros gurises de la murga? Bueno, esto que nos pasó, o sea, analizar un segundo esto que pasó en la historia de ustedes.
Fue todo súper rápido y raro, porque ¿qué pasa? Cuando nos contactó, nos dijo que obviamente éramos menos lo que podíamos ir. Uh-huh. Hablamos con la barra, pero a la murga que no viajó, no le podíamos contratar, digamos, una especie de, como si fuese el contrato de confidencialidad, sin firmar nada, pero nos dijeron, vos, no se puede ir a nadie, porque la idea que fuera una sorpresa, ¿viste? Que fue lo que fue, y además también tuvo esa repercusión, porque fue una sorpresa también. Entonces, bueno, estuvimos todo ese mes sabiendo solo lo que habíamos grabado de la canción, ¿viste? Incluso a un sonidista le contamos sobre la hoja, lo que era, a un sonidista que viajó con nosotros, y a la familia nada, le decíamos que nos perdonen, pero que teníamos, que no le podíamos contar, y al mismo... A la murga, obviamente, que fue al resto de la barra, fueron los primeros que le contamos. Pero también le dijimos, oh, mirá, vamos a ir a España, un evento que estaba recontra importante, pero no podemos contarle nada, porque con todo el amor del mundo, un amigo, un hermano, una madre, un padre, cuenta, se le escapa, pero por felicidad, ¿no? Por compartir eso. Entonces, bueno, no hubiese sido una sorpresa. Así que estuvimos todo un mes como de incógnito y en misterio, que fue muy gracioso, pero a su vez bastante desesperante no poder contarle a la barra. Después ya sí, el último día, al círculo más íntimo, ya le revelamos para que por lo menos nos vieran por la tele.
Claro, seguro, para que vieran por la tele lo que iban a hacer. Me imagino que la repercusión se ve inmediatamente con el tema de las redes, ¿no?
Sí, sí, explotó, la murga explotó.
Sé que tienen un community manager que es Yamandú Cardoso, que va llevando todo eso...
No, que además estudió para eso, ¿no?
Está preparado.
Mirá, Seba, lo tengo al lado mío.
¿Está ahí? ¿Va a hablar? ¿Va a hablar con nosotros? Yo pensé que hablaba con otras radios más importantes y con medios televisivos, pero ahora, bueno.
Mira, es otro precio, ¿no? O sea,
yo sé que es más caro él.
No es que es más caro. Él tiene un precio, yo no tengo, yo sabes que soy.
Sí,
yo
sé que.
O sea, una gaseosa y dos para frutas, ¿no?
Bueno, ahora hablamos un segundo con Llama, dale.
Dale.
¿Qué pasa,
Seba?
¿Cómo estamos?
¿Cómo andas, Llama? ¿Qué contás?
¿Todo bien?
¿Todo tranqui?
Bien, disfrutando con mi hermano acá de un día de sol.
Está muy bien, está muy bien, pasen lindo. Yo sé dónde están, pero no lo vamos a decir al aire. Y que les vaya muy bien.
Algún grito lo devela, pero...
No, bien cortito, y ya lo voy a dejar que disfruten de verdad esta tarde de sol después de este viaje tremendo que se mandaron. Llama, yo sé que vos sos el community manager, que te formaste, te preparaste para eso. Y yo le preguntaba a Martín, la repercusión quizás inmediata se vio por ahí.
Sí, porque bueno, no, la verdad que en la murga no, yo viste, soy generacionalmente, estoy un poco lejos, no tengo mucho manejo, no tengo redes personales, uh-huh. y a veces somos varios compas que nos rotamos cada tanto, viste, depende de quién tenga datos en el teléfono en la gira, quién responde alguna cuestión y de repente alguna pregunta, alguna consulta que tiene más que ver con lo artístico, con cierta cuestión de dirección, digamos, de la murga, me piden que la redacte yo o que yo directamente conteste y aclare esas dudas, ¿viste? Entonces, es como, no estoy todo el día con eso, no soy yo generalmente el que responde las cosas, la murga tampoco tiene una persona fija, capaz que tendríamos que empezar con él. Uh-huh. Sí, lo vamos manejando con ganas de eso, de contar las cosas lindas que nos pasan. Tenemos muchos amigos y amigas que sacan unas fotos preciosas y las vamos subiendo de ahí a poco, sin mucho estudio, pero bueno, con esas ganas de compartir lo lindo que nos pasa. Y estábamos contestando mensajes de gente que había escrito después de las actuaciones para Pérez Esquivel, para el premio Nobel, y ahí cae el mensaje de él, y bueno, lo comentamos con la murga y respondimos, pasamos mi teléfono, nos pusimos a charlar, y como todo te contaba Martín recién. Y después sí, inmediatamente, yo qué sé, la murga es un elenco que tiene una barra que la sigue, que la acompaña, por suerte, bastante grande, en vivo, en directo, en carne y hueso, y también por suerte en las redes, cosa que nos permite comunicar con mayor celeridad en qué andamos, viste, la vuelta, la sida, la avenida. Y ponele que, no sé, antes de llegar a esta cuestión de los Grammy, la murga tenía casi 100.000 seguidores en Instagram, y hoy hay creo que 126 y contando. Entonces, que de repente en una semana, una cuarta parte de lo que, un 25% más de lo que ya tenías.
Una locura.
Tan de golpe, es mucho, ¿no? Entonces, hasta para mí, que soy un burro, que no tengo ni idea, me parece que es mucho. Y sobre todo la cantidad de gente que se suma, que llega, que comenta cosas, que replica. Lo que replicó Rafa inmediatamente después de la función estuvo buenísimo. Y cuando lo sumamos con la murga, ese reel, creo que se llama,
sí,
ya tiene como casi 2 millones de reproducciones, y seguramente la gente lo compartió una cantidad, y comentarios de, a su vez, de gente que es normalmente no tan cercana al núcleo íntimo de la murga, ¿no? Gente que anda a la vuelta de la comunicación, del arte, que con la que no tenemos, obviamente tenemos buena relación recontra cordial, como casi todo el mundo con Uruguay, pero no es que la gente esté siguiendo en qué es lo que anda la Catalina. Entonces, a partir de eso y de toda la movidita de las redes, un montón de personas casi que agarraron esto como una causa nacional, ¿no? La palabra, si hiciéramos como un análisis, la palabra más repetida era orgullo, emoción, poner esas dos, los stickers del macaquito que le explota la cabeza.
Claro.
Y la sorpresa. Y está buenísimo para medir eso, para medir lo bien que la pasó la gente viendo eso. Y yo calculo que este no es el universo que planeábamos para la murga, no es el que va a ser el que va a suceder, no es que la murga a partir de ahora viva en alfombras rojas, en hoteles 5 estrellas y en premiaciones internacionales. Pero bueno, todo lo que sirva para difundir un género que es muy barrial, que es muy representativo para mucha gente en el Uruguay, lo hacemos con tremendo orgullo, tremenda alegría, y la verdad que lo disfrutamos muchísimo, muchísimo. Obviamente lo pensamos mucho porque no dejamos de tener, como cualquier persona, un montón de prejuicios sobre una cantidad de temáticas, ¿viste? Uh-huh. Y qué onda, y cómo será esto, y qué nos pedirán, y con la libertad total que nos encontramos, con el respeto total al género que nos encontramos, no solo al género nuestro, sino un género hermano como es el candombe, ¿no? La murga se apoya en el candombe, en el tango, en la caricatura, pero rítmicamente el tango y lo que vino de el tango, el candombe y lo que vino de Europa son sus patas fundamentales. Entonces también cuando él ya sabía la diferencia entre murga y candombe, igual decidió usar una
una cuestión de una base de candombe para que...
Eso te iba a decir, candombeado nada. Salió, sí.
Claro, y todo, y con batería de murga arriba, pero todo con tremendo respeto, ¿viste? Nada de hacer cosas que no hiciéramos. Y así mismo, como trató con tremendo respeto la música brasilera que le puso a Shakira, que es colombiana y que el palo es otro, pero él tenía esa idea latinoamericana, viste, que empezó a desarrollar con el poema de Vallejo, sí. Me pareció muy bueno incluir un autor peruano, no argentino ni rioplatense, y bueno, teniendo a Shakira que era colombiana, los cantantes de tango que hacían esa versión de Quevedo, que es canario, que tiene mucha relación con Iberoamérica, y con la murga uruguaya, con el candombe también representado desde los sonoros ahí atrás, me parece que estuvo tremenda la propuesta. Y bueno, mira, recientemente vos estabas hablando con Martín, leía una noticia que alguien había mandado al grupito que hicimos para viajar, y que según el diario El País, cuenta que la revista Rolling Stone destacó como la actuación más redonda de todos los Grammy, la de Bizarrap, por cómo se presentan los ritmos básicos de Latinoamérica y por toda su puesta en escena. Y bueno, está genial que esté también representado Uruguay ahí, con dos de sus ritmos madre, murga y candombe. Muchas veces, cuando vemos nuestros ritmos tradicionales abrazados por algún otro artista u otro artista, un poco nos molestamos, porque ¿por qué no hay gente uruguaya haciéndolo? Bueno, esta vez hubo una murga uruguaya que a su vez representó con todo lo mejor que pudo el género, con toda la honestidad que intenta hacerlo siempre, y al género primo hermano que es el candombe.
Llama, me parece que está, se les vienen cosas, sí. Ya, si ya habían pasado cosas increíbles en todos estos años, creo que esto va a abrir la puertita de algunas cosas que quizás hasta ahora ustedes no se imaginaban. No tengo más tiempo, quiero dejar que disfruten la tarde de sol, y les mando un abrazo grande a los dos y charlamos en cualquier momento.
Acá estamos, Eva, ya sabes, a las órdenes, muchas gracias por estar ahí siempre al tanto de qué es lo que anda esta barra de la murga. Saludos para toda la barra por ahí.
Vamos arriba, un abrazo grande a ambos.
Salute.
Muy bien, y nosotros teníamos preparado un programa musical también, y lo vamos a ejecutar, lo vamos a hacer en un momento.
When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You make me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Daytime, moonlight's a blue night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You make me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever all through the night. Fever.
fever all through the night. A fever all through the night. Fever all through the night.
Tenemos un especial muy particular en Otra Vuelta hoy. ¿Por qué? Porque durante todo este ciclo hicimos las raíces del rock nacional. Y fuimos recorriendo distintas etapas desde mediados de la década del 50 hasta fin del siglo. Y dijimos, vamos a hacer un bonus track. Con un Gustavo Aguilera más distendido, más sobre fin de año. No tan cortando los temas como hicimos durante el ciclo. Y acá está Gustavo Aguilera, un hombre de palabra. ¿Qué dice, estamos, Gustavo?
Cumpliendo palabras.
Claro que sí. Acá al micrófono así, bueno, así te escuchan en todos lados.
Cumpliendo palabras.
Perfecto. Siempre. ¿Todo bien, Gustavo?
Bien, bien. Por suerte. Deseando que llegue el fin de año. Sí, terminar el año porque fue un año muy intenso.
¿Qué este año, Aguilera?
Sí, sí. Mucha cosa tuve este año.
¿Tuviste por Mercedes ahora hace poco por
hace
el libro?
Hace poquito estuve con el libro haciendo unas actividades allá. Porque también tengo una columna cada 15 días en un programa de una radio de Mercedes.
Ah, mira vos.
Sí.
¿Y qué hablas de
Crónica FM, donde hago un martes.
Sí.
Son 15, 20 minutos. Un disco de música uruguaya recomendado.
Qué maravilla.
Y el siguiente martes, algún tema cultural que tenga que ver con algo, cine, libros, cómics, etcétera, para comentar y compartir ahí.
Qué buena idea para hacer acá.
Ya te gustó, ¿eh?
Bueno, pero acá estamos para recorrer la historia del rock nacional. ¿Por qué? Porque en todo este recorrido que empezamos en el inicio del ciclo, allá por abril, y que compartimos una vez por mes, iban quedando temas afuera.
Montones.
Acá me cruzaban los compañeros de la radio y me decían, che, yo a tu columnista de rock, cuando lo vea, le voy a decir que tal canción.
Que faltó esto y esto y
esto. Es verdad. Y en redes lo mismo, ¿eh? Diego Varela, que está del otro lado, hoy está silencioso. Oh, Varela, ¿todo bien?
Bien, acá andamos. Sí. No, pero... hemos disfrutado como niños, columnas, con pequeños momentos de querer animar a sacar una pequeña antorcha diciendo, ¿cómo no vas a hacer tal cosa?
¿Cómo no vas a estar tal
pero
cosa?
Es el 1% de los momentos nada más.
Ah, bueno, que fueron pocos, eso
sí,
es importante.
Sí, y porque justamente la vara ha quedado tan alta que nada, es un lujo ha sido este ciclo.
Qué maravilla,
muchas gracias.
¿Sabes lo lindo que es hacer radio con Diego Varela?
Sí,
uno es mejor. Bueno, y tenemos entonces un montón de canciones. Y
sí,
si querés,
sí.
Podemos arrancar por la primera.
Esto que estábamos
Estábamos escuchando de 1967, de Ante Noir y Eduardo Mateo.
Exactamente. Fever. Un tema de Elvis. ¿Vos dónde juntás a Elvis, a Ante Noir y a Mateo? No sé, pero se dio. Se juntaron e hicieron esto, ¿no? Es una grabación del año 1967.
Ajá.
En aquellas épocas que, bueno, fueron muy fermentales para la música uruguaya, muy de experimentación, de búsqueda. Lo fueron para la música en general, ¿no? Pero para la música uruguaya en particular era un momento muy, muy álgido. Había toda una búsqueda, una definición de una cultura nuestra dentro y a la vez una cultura vinculada con el rock y con otras músicas, ¿no? Juntar, acercar al rock a la bossa nova, cosa que hacía Mateo, cosa que estaba también en la cabeza de los primeros Shakers y demás, o sea, había mucha gente haciendo muchas cosas y explorando, buscando muchas cosas, ¿no? Totem, que acerca el candombe, Dino, que a través de la milonga va también agregándole colores al rock, que son nuestros específicamente. Y bueno, la presencia de Ante Noir fue como importante, digo, no era una época donde muchas mujeres brillaran, o tuvieran su espacio, o tuvieran una convocatoria particular. Ante Noir, aparte, tenía una relación muy particular con Mateo, era como una musa para él a la hora de componer y hacer canciones, y componía mucho pensando en ella, ¿no? Y se había armado como un grupete muy interesante de gente que estaba obviamente ahí metiendo mucha cosa, inventando mucha cosa y generando espacios teatrales, culturales, o sea, hacer toques en teatros con cosas como escenificadas antes de los toques, con presentaciones en el medio. Era una época muy, muy, muy rica en ese momento y de mucha exploración de muchas maneras de la música uruguaya.
Bien, bien. Y qué raro el tema igual elegido, ¿no? O sea, es todo raro. Bueno, capaz que la bossa nova de Mateo, capaz que ahí sí hay como un macheo más,
claro,
algo más esperable, ¿no?
Eso es más lógico.
Pero Fever llevado a esa versión, es como de avanzada, ¿no?
Sí,
sobre todo
sí,
para la época, 1967.
Ante Noir tenía su había una presencia muy grande en aquellas épocas de lo que se llamaban los crooners, ¿no? Como que son cantantes de jazz que versionan canciones de otros y lo hacen como imitando o sosteniendo un estilo similar al cantante original. Uno de los grandes crooners de nuestro país fue Rada.
Claro.
¿No? Este, con su personaje Silver.
Y siempre Rada.
Siempre
¿no?
Rada. Es imposible siempre, que no esté.
En todo, en todo.
Richie Silver era un crooner que él hacía, uh-huh. un personaje que él tenía, que justamente se dedicaba a cantar canciones en un inglés parecido al de Capusotto.
Sí, es un inglés.
Porque era un inglés más fonético que otra cosa, no era que supiera inglés. Era pero bueno, él hacía sus versiones de las canciones más en boga en ese momento de los cantantes tipo Frank Sinatra, ¿no? Por dar un ejemplo bien clave, esos cantantes yaceros, nocturnos, así. Y bueno, y había también muchas cantantes, muchas cantantes que iban por ahí y esencialmente eran francesas, ponele, o venían muchos del palo de Europa, esencialmente, ¿no? Y no se acercaban tanto a lo que era lo americano. Pero eso, en los 60, con la entrada del rock, lo americano empezó a filtrar y a aparecer y a meterse ahí, y era como experimentar, arrimarse a esa posibilidad. Y de donde no se animó con Fever, con esto que trabajaron los dos juntos y que esa composición que queda para mí es exquisita. A mí me hace acordar mucho, no sé quiénes estarán enganchados o conocerán, pero había una serie llamada Twin Peaks, que la música era un señor que se llamaba Angelo Badalamenti, que hacía este tipo de música muy, muy similar a nivel sonidos y climas y cosas y la forma de canto con las vocalistas que trabajaba, que era muy similar a lo que hace Dante Nora acá 20 años antes, ¿no?
¡Qué maravilla! Vamos a ir adelantando el tema que vamos a escuchar para cerrar este bloque.
Bien.
Vamos a escuchar en este bloque este segundo temita, porque viste que arrancamos
suave.
No, y antes arrancamos primero con un hecho
muy que pasó presente,
hace
muy actual.
Nada, que era la mezcla de Garrate Catalina y Bizarrap y la entrevista telefónica con los Cardoso, que eso nos distorsionó un poquito lo que teníamos pensado, pero no podíamos dejar de conversar.
No,
es un hecho importante para la música nacional también, ¿no? Instala la murga, el candombe a otra escena,
en otro lugar,
a otro nivel. Entonces, sí. En un programa de contexto musical, que era este Otra Vuelta de hoy, atípico, medio atípico a lo que hacemos normalmente,
habitual, sí.
Dijimos, no, lo tenemos que hacer. Entonces, por eso nos queda con dos canciones nomás este bloque, pero igual tenemos en total 10.
El bloque
que viene va a estar muy intenso y el tercero también. Empecemos a hablar algo de este tema que vamos a escuchar en un momento nada más, de 1969.
Seguimos avanzando en este. Ojo, un detalle más de este tema. Fever se grabó entre el año 67 y 68, pero no fue editado sino hasta el 2000 y pico, 2008. Por ahí creo que fue la edición clave de este CD, que era un montón de material que había quedado como perdido.
O sea, es del 67, pero editado en 2008.
Sí.
Mirá qué bueno.
Sí, o sea.
No me acordaba de eso.
Sí, es un material que fue editado muchos años después. Porque había quedado como encanutado, guardado ahí, eran unos masters, unas cintas y quedaron ahí perdidas. Se llama Inéditas el disco, ¿no? Porque eran todas canciones inéditas. Y bueno, fue un rescate para mí importantísimo de nuestra música, el trabajo de ellos dos en esa realización, que como corresponde, fueron conservadas por Carlos Piris, que es como un hombre clave a la hora de recabar y guardar y atesorar música, que por suerte lo hizo, porque si no se hubiese perdido mucho de nuestro registro histórico musical.
Vamos a 1969.
Nos vamos a 1969 y te voy a presentar una banda un poco rara de nombre.
Eso, Omni 87.
Omni 87 es el nombre de la banda, la canción se llama Estrella Fugaz. Fueron muy fugaces, tanto como la canción, el grupo.
Fugaz mismo.
Sí, sacaron un simple con dos canciones y no llegaron a mucho más. Pero fue una de las primeras bandas uruguayas que se acercó tímidamente al rock progresivo de aquellos años, ¿no? Y te voy a tirar algunos nombres de lo que era la integración.
A ver.
Estaba Álvaro Rosas en guitarra, Álvaro Galante en bajo, Mario Talento en batería, Gabriel Gómez en guitarra, estuvo con ellos por 2 años. Pero la voz de esa banda era la de Rubén Meloño.
Mira.
El que fuera después vocalista de Siglo.
Claro.
Así que el vocalista de Siglo hizo sus primeras armas en este grupo que se llama Omni 87, que tuvo otros integrantes más. Estuvo Freddy Arocena en guitarra, porque en esa época también pasaba que las bandas, los músicos entraban y salían con una velocidad
bueno,
muy grande.
Todavía pasa un poco, capaz que no tanto como en ese momento, ¿no?
Claro.
Era muy fermental ese momento.
Ese momento era muy fermental.
Pero esas conjunciones, esas mezclas, ¿no?
Sí, totalmente.
Bien, ¿y por qué elegís este tema?
Este tema para mí es como una apertura o un acercamiento. Primero es como, es importante porque me parece como la prehistoria de lo que es Siglo, ¿no? Porque no entre los músicos que estaban, aparte de los que nombré, está bueno, Tilo Fonseca en órgano, Miguel Dodera en bajo y Hermes Calabria en batería. Que Hermes Calabria también estuvo en Siglo y que también fue parte de otras bandas y terminó siendo el baterista de Barón Rojo en España.
Claro.
¿No? O sea que Omni 87 fue como muy fermental en el sentido generadora de los primeros pasos de músicos que después hicieron una trayectoria mucho más larga y mucho más visible o conocida.
Bien.
¿No? Que
bien.
Por eso me parecía interesante mostrarlo.
Porque son las raíces de Siglo.
Esencialmente las raíces de Siglo y bueno, y parte de Barón Rojo de España que crece ahí también.
Bien. Y si yo te digo Siglo en la historia del rock nacional.
Y es una de las bandas más emblemáticas del rock del
está más dentro duro. De las 3-4 bandas. Raíces, digamos, del rock mismo.
Sí, esencialmente por lo histórico. Porque, ¿qué pasa? Ahí también empiezan los corazones, ¿no? Convengamos. Yo soy generado, gestado a nivel sonido en los 80. Entonces mis bandas son referentes, son las que viví en ese momento. Pero en la medida que me puse a mirar hacia atrás.
No, pero vos te pregunto porque vos lo analizaste, claro. Lo estudiaste, tenés libros sobre este tema.
Claro,
bueno, para, sí. Que, para el oyente que quizás no ha escuchado las columnas anteriores con Gustavo, Gustavo Aguilera tiene 3 libros relacionados a la historia reciente del rock nacional. Claro. Errantes, Mal de la Cabeza, volumen 1, Mal de la Cabeza, volumen 2. Todos de Ediciones de la Plaza, que lo pueden buscar en las librerías amigas.
Están a la mano todavía. Claro, los 3. Pero bueno, por eso, yo esencialmente me puse como a trabajar en profundidad con los 80, que fue mi primera vivencia como espectador, como público de la música y como tipo que quería tocar un instrumento y hacer algo. Y de ahí seguí hacia adelante. Pero también, mientras iba como conociendo, viviendo mi música, fui analizando o investigando la música que pasó antes. Entonces me parece que por contexto, Siglo es la banda de los años 70, junto con Totem. Y se puede decir que con el Quinto, lo que pasa es que el Quinto no, tampoco dejó registro en su momento, el registro del Quinto aparece unos años después, pero son como las bandas más fuertes de ese momento, ¿no?
Bien.
Que generan como el sonido que va a marcar el rock para futuras generaciones.
Y es algo que pasaba, y me quedé enganchado, esto que decís lo engancho también con el primer tema que escuchábamos, eso de grabar, pero capaz que no tener la posibilidad de editar el trabajo en sí. El momento.
Sí, sí.
Es algo que se dio bastante, ¿no?
Dio
en
mucho.
Los 60 y los 70.
Se dio mucho, mucho. Esencialmente se dio por varios motivos. Primero, los estudios de grabación no tenían todavía una dinámica industrial o comercial a nivel de... Se graba específicamente para editar un disco. No era una grabación con un fin, sino que como los artistas estaban en esa etapa como de exploración, y también quienes trabajaban en los estudios, porque se estaban trabajando de pronto en los estudios con tecnologías nuevas o técnicas nuevas o formas nuevas de grabar. Había todo como una evolución y una revolución a nivel sonoro, en lo que eran las mesas, las consolas, la manera de trabajar, había como una etapa de experimentación que permitía que tanto algunos estudios, algunas personas que tienen los equipos como para grabar, exploraran, sin pensar en los costos económicos de eso, sino en el hecho de ver qué se lograba con eso. Y así fueron quedando un montón de registros que en su momento quizás a nivel sonoro fueran un poco adelantados no fueron sonidos como populares, como para que estuvieran al alcance de todos, y fueron quedando como en archivados y bueno, arqueólogos de esto se han ido metiendo, investigando y buscando y rescatando cosas de este tipo.
Vamos a escuchar entonces la canción de Omni 87 y pegado vamos a hacer una pausa, pero ya les adelanto que después de la pausa, dentro de este capítulo de Bonus Tracks, nos vamos directamente a la década del 80. Bien, eso es lo que les quiero adelantar. Década del 80, de lleno en el próximo bloque. También hay algo de la década del 90 y en el tercer bloque, sí. Más metidos en la década del 90 y vamos a llegar a este siglo, porque hay ahí algunas...
Hay un par de perlitas de este siglo.
Hay algunas perlitas muy cercanas en el tiempo, diría
sí,
yo.
Sí, bastante.
Al material que estamos compartiendo. Así que ahora escuchamos la música de Omni 87, Estrella Fugaz. Pegadito, hacemos la pausa y seguimos con este Otra Vuelta especial en Uniradio.
Ya puedes, pasar una vez, tan solo una vez. Siento los días correr como el río que va al mar. Como una estrella fugaz es la vida. Como una estrella fugaz es la vida. Ya jamás
Volvemos con otra vuelta.